Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Andrea Díez.
Saludos y muy buenos días. Resiliencia, esta es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas y es también la característica que define a los miles de cooperantes que trabajan a diario en lugares de conflicto. El jueves se ha conmemorado el Día Internacional del Cooperante, así que nosotros hablamos enseguida con la organización Acción contra el Hambre para conocer algo más sobre su trabajo. En una semana en la que además hemos conocido que el Premio Nans en 2016 de ACNUR ha reconocido los esfuerzos de los voluntarios para ayudar a quienes llegaron a Grecia durante el año 2015, a migrantes y a refugiados. Y vamos a poner también la mirada en Turquía y en las relaciones que se tensan por momentos con la Unión Europea que ponen en jaque el cumplimiento del acuerdo bilateral para la deportación de migrantes y refugiados que llegan a territorio comunitario. Y por otro lado, les vamos a dar la enhorabuena al grupo español Brainstorm, finalista en los premios Innovación Radar 2016 de la Comisión Europea. Además, en nuestras secciones habituales hablaremos con la Comisión Europea del arranque del curso escolar y por lo tanto también del programa Erasmus Plus, de viajes con Luis Martín y cerramos con el repaso de películas con apoyo del programa Media. Así que sean todos bienvenidos. Bienvenidos a Europunto de Vista en Euronet Plus, la primera red de radios europeas. Hasta las 8 de la mañana les acompañamos. Persona que trabaja en proyectos de cooperación internacional para ayuda al desarrollo o ayuda humanitaria. Esta es la definición de cooperante que leemos, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y a quienes hoy les queremos dar las gracias por su trabajo, porque esta semana, el pasado jueves día 8, se ha conmemorado el Día Internacional del Cooperante. Vamos a saludar a Silvina Campanini, responsable de Recursos Humanos en Acción contra el Hambre. Silvina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los cooperantes, desde luego, se convierten en esos imprescindibles en muchos lugares, tanto lejos como cerca de nuestro lugar de residencia, donde guerra, pobreza o desastres naturales azotan a la población. Y últimamente este término, el de cooperante, también está ligado a otro, el de resiliente. Esas personas con capacidad de sobreponerse a situaciones catastróficas. ¿De qué pasta están hechos los cooperantes?
Bueno, sinceramente, esta es una profesión apasionante. Lo que podemos decir que distingue a los cooperantes es que son todos profesionales con un alto nivel de especialización técnica, que comparten una serie de valores y principios y que desarrollan, una vez que salen al terreno o realizan diferentes misiones, una serie de capacidades de adaptación, de flexibilidad, de gestión de situaciones complicadas, que los convierte en general en personas mucho más resilientes, que tienen muchísima capacidad de adaptación o de relativizar luego determinadas situaciones. Entonces, un poco la pasta que podemos decir de la que están hechos los cooperantes justamente es una combinación de especialización técnica, principios, valores y una serie de capacidades humanas específicas como son la alta capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de trabajar por objetivos, la resiliencia, la adaptación, entre otras cosas.
Uh-huh. Hay un aspecto importante cuando hablamos de cooperantes y es el tema referente a la protección y a su seguridad, porque son personas que ponen en riesgo sus vidas día a día, bueno, pues intentando hacer lo que saben, ayudar y mejorar estas condiciones. No sé si coincidiendo precisamente con ese Día Internacional también se aprovecha para reivindicar o recordar el papel fundamental de estas personas y el plus de peligrosidad que conlleva también este trabajo.
Sí, sin duda. El trabajo de muchos cooperantes, no todos, pero muchos trabajan en contextos más peligrosos o delicados o donde hay situaciones de seguridad difíciles, y sí que cada vez más las organizaciones humanitarias o las grandes ONGs tenemos integrado dentro de lo que son nuestros protocolos sistemas que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores, porque en parte es una de nuestras obligaciones asegurar que gestionamos adecuadamente la seguridad y que brindamos las condiciones adecuadas para que puedan tener y desempeñar su trabajo en condiciones que sean lo más positivas posibles dentro de lo que permite el contexto. Entonces, en eso, cada vez más las organizaciones de este tipo, como Acción contra el Hambre, somos más cuidadosos, lo integramos más en nuestros protocolos, tanto de acompañamiento previo para que sepan con qué se van a encontrar, las características del contexto, cuáles son las reglas de seguridad, en qué condiciones se realizan los proyectos, como bueno, también cómo se pueden sentir en las primeras semanas, qué va a pasar en el durante, y enfocamos todo esto también desde un punto de vista de una estrategia preventiva, porque en la medida en que ellos tienen más información sobre con qué se pueden encontrar, cómo lo gestiona la organización, qué deben hacer en cada caso, es mucho más fácil luego el desempeñarse adecuadamente en sus trabajos.
No hay que ser excesivamente empáticos para evitar luego, bueno, pues problemas posteriores. Imaginamos que todo esto lleva un proceso de adaptación. ¿Cuál sería el perfil ahora mismo de una persona cooperante en Acción contra el Hambre? ¿Cuáles son esas características que tiene que tener esa persona?
Bueno, generalmente todos comparten, como te decía hace un ratito, una serie de principios y valores, sin duda, como la transparencia, la profesionalidad, el acceso a las víctimas, que es uno de nuestros principios en Acción contra el Hambre. Y además sí que comparten un tipo de perfil, que es gente que sepa trabajar en equipo, que tenga una motivación por este tipo de trabajo. También una competencia significativa en nuestro sector es la capacidad de comunicación, la adaptabilidad y la flexibilidad, todo lo que tiene que ver con la capacidad de gestionar el estrés, la capacidad de trabajar por objetivos, y luego, por supuesto, hay multiplicidad de perfiles. Nosotros tenemos ingenieros, médicos, nutricionistas, enfermeros, hay gente más vinculada con el área de finanzas, dependiendo un poco el tipo de puestos, porque requieren diferentes especializaciones, hay un perfil más técnico o académico en función del tipo de puesto que van a tener que desempeñar. En términos generales, podemos decir que a nivel de competencias personales destacan por eso, por una alta capacidad de trabajo en equipo, por la motivación, por la capacidad de trabajo por objetivos, por una buena comunicación y fundamentalmente por ser personas que tienen esa capacidad de trabajar en situaciones más difíciles.
Si alguien está interesado en conocer con más detalle cómo se puede desenvolver esta profesión, la de cooperante dentro de Acción contra el Hambre, debe dirigirse directamente a vosotros a través de vuestra página web o acercarse a vuestras oficinas.
Sí, bueno, generalmente casi todos los puestos están publicados en nuestra página web. Ahí se puede ver un poco más en detalle el tipo de proyectos que están ahora abiertos, los perfiles y cuáles son los requerimientos, como también cuál es la oferta de la organización, el paquete de condiciones en cuanto al alojamiento, todo lo que cubre la organización. Están bastante bien explicados, además de que si te quieres hacer una idea un poco más a fondo del tipo de intervención, en toda la página web explica según cada sitio cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo. Entonces, yo diría que sí, que la mejor manera de poder conocer más a fondo es recurrir a la información que tenemos en la web o en Facebook.
¿Cuáles son las áreas geográficas que atiende Acción contra el Hambre?
Trabajamos en América Latina, trabajamos también en Euroasia y estamos en África.
Y ahora mismo, ¿cuál sería la parte más difícil de ser cooperante? Es decir, quizás sea cuando uno regresa a su casa, cuando se le viene todo encima y es consciente de todas las situaciones que ha vivido.
Bueno, existen, en nuestra experiencia es verdad que el momento del regreso es un momento que puede ser más delicado, pero también podemos deciros que es más delicado sobre todo cuando se dan las primeras experiencias. Cuando alguien ha salido por primera vez, el primer retorno, en la medida en que ha cambiado mucho la realidad a la que regresa, fundamentalmente si ha estado en un proyecto muy aislado o con pocos recursos, ahí podría darse una dificultad o un poquito más de dificultad en la adaptación, pero suele durar unas semanas. Generalmente, las personas que ya han salido varias veces a terreno, cada vez que regresan, ese periodo de adaptación a su lugar de origen suele ser más corto, fundamentalmente porque ya saben que tienen la capacidad de hacer frente a esa situación, y es un poco lo que te comentaba antes. Uh-huh. Empiezan a descubrir que pueden desarrollar unas competencias se ha aumentado su capacidad de adaptación, y esto es algo que la mayoría lo vive y luego lo cuenta como algo sumamente positivo. Además, también es verdad que desarrollan una capacidad muy valorada incluso por diferentes sectores, porque se da una combinación única en los profesionales de la cooperación. Son personas que trabajan en diferentes contextos, con personas de diferentes culturas, porque llegan a veces a alguna de las misiones en las que intervenimos y hay cooperantes de un montón de países, no solo españoles. Entonces, ellos crean esta capacidad de trabajar uh-huh. con gente de un montón de sitios, por lo cual el aprendizaje que adquieren es sinceramente algo que valoran muchísimo, porque es un aprendizaje para toda la vida. Se da una combinación entre el desarrollo personal y profesional que yo diría que es único de esta profesión.
Pues les queríamos dar las gracias a todos los cooperantes, también a todos los voluntarios que participan en proyectos de ayuda humanitaria, coincidiendo, como hicimos este pasado jueves, el Día Internacional del Cooperante. Muchas gracias, Silvina Campanini, responsable de Recursos Humanos en Acción contra el Hambre.
Muchas gracias.
Milano,
Zagreb,
Bruselas.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad. Europunto de vista.
Y por cierto, que también les contamos que ACNUR ha entregado el premio Nansen para los refugiados 2016 a Konstantinos Mitágras, del equipo de rescate helénico, y a Efi Latsoudi, activista de los derechos humanos en PIPCA, un espacio para refugiados en Grecia, la isla de Lesbos. Más detalles con Antonio Álvarez.
Este año, el premio Nansen reconoce los esfuerzos de los voluntarios para ayudar a quienes llegaron a Grecia durante 2015 y hace una reflexión sobre el espíritu del voluntariado como respuesta a la crisis de refugiados y migrantes en Europa. Konstantinos Mitragas, secretario general de HRT, trabaja como voluntario supervisando desde los entrenamientos hasta las relaciones con los medios del equipo de rescate de refugiados en Grecia. Desde 2012, PICPA, un centro para recogidos altamente vulnerables en la isla de Lesbos, dota de un refugio seguro a aquellos migrantes y refugiados que llegaban a través del mar. Efi Latsoudi, premiada con el Nansen para los refugiados, fue una de sus impulsoras. Así, la isla griega pasó de ser una granja de verano para niños a un lugar seguro de acogida para personas altamente vulnerables, financiado por el municipio de Lesbos. Desde hace años, un gran número de refugiados inmigrantes llegan hasta Grecia. El año pasado, esta cifra ascendió hasta el nivel de emergencia. Solo la isla de Lesbos acogió a 500.000 personas en 2015, casi la mitad de las más de un millón de personas que arriesgaron su vida en el Mediterráneo. En octubre, más de 10.000 personas llegaban cada día huyendo de los conflictos en Siria, Irak y Afganistán.
Vamos a seguir hablando de migrantes, porque mientras la ruta por Grecia ha visto reducida su afluencia desde la firma del acuerdo de vigilancia entre Turquía y la Unión Europea, ocurre todo lo contrario con Italia. La ruta desde Libia se convierte ahora en el mayor tránsito de refugiados, pero también de fallecidos. Y es que el número de muertes en el mar Mediterráneo se ha disparado este año. Según los datos que han recogido varias organizaciones internacionales, el número de intentos por cruzar Europa se mantiene en términos similares al pasado verano. Son más de 20.000 por mes, pero el número de fallecidos, sin embargo, ha crecido en más de un 50% respecto al pasado año en la ruta Libia-Italia. La Organización Internacional para las Migraciones dice que 3.100 migrantes y refugiados fallecieron al intentar cruzar el Mediterráneo a Europa este año. El número, significativamente mayor al de 1917, que perdieron la vida en el mar durante el mismo periodo del año pasado, preocupa y mucho a esta organización. Escuchamos a Patriz Quesada.
We deplore, of course, all loss of life and
deploramos, por supuesto, toda la pérdida de vidas. No debería producirse ninguna. Salvar vidas y prevenir tragedias ha sido y será siempre una de nuestras principales prioridades cuando se trata de la gestión de la crisis de los refugiados. Y por lo tanto hemos reforzado nuestra capacidad para salvar vidas en el mar. Hemos triplicado los recursos para fortalecer nuestra presencia en el mar y también aumentado los activos que tenemos disponibles en el contexto de las operaciones conjuntas de Frontex.
Y de acuerdo con la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, más de 93.000 inmigrantes llegaron a Italia en lo que va de año. A Grecia han llegado en 2016 160.000. Son bastantes menos que los 860.000 que se registraron el pasado año. Este es el efecto, como decíamos anteriormente, del acuerdo de vigilancia rubricado entre la Unión Europea y Turquía. La Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex, tiene además dos misiones en búsqueda y rescate que trabajan en el Mediterráneo. Son las operaciones Tritón y Poseidón. Para poder ayudar a las autoridades tanto italianas como griegas, la Comisión Europea dice que han conseguido rescatar a unas 60.000 personas en el curso del año 2015. Toffers es portavoz de la Comisión para las Migraciones.
Es muy preocupante lo que estamos viendo, la forma en la que los contrabandistas están operando en esta ruta. Solía tener pequeñas embarcaciones que podían llevar a 100 personas, pero en este momento se están utilizando grandes barcos, barcos de madera, de acero, que pueden albergar hasta 500 pasajeros, dependiendo de la cantidad de personas que sean capaces de meter.
They are able to pack migrants and refugees inside those boats.
Y la Unión Europea también ha estado trabajando con la OTAN desde junio de 2015 para combatir el tráfico de personas en el Mediterráneo central. Sus buques, que forman parte de una misión conocida como Operación Sofía, además participan en las operaciones de búsqueda y de rescate en colaboración con las autoridades griegas y también italianas. Y la Organización Internacional para las Migraciones, en su último informe, ha señalado que hasta el 7 de agosto de 2016, unos 263.636 migrantes y refugiados entraron en Europa por vía marítima. Desembarcaron, sobre todo, como hemos dicho, en Italia y en Grecia. Y en el conteo de migrantes y refugiados llegados a Italia en el mes de julio alcanzó la cifra de 24.000. Por cierto, que el proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM informó que el número de muertes de migrantes y de refugiados en el Mediterráneo ya superó el total de los primeros 8 meses de 2015.
Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Preocupación en el Parlamento Europeo por la relación y los acuerdos con Turquía. Detalles desde Bruselas con Erika González.
Los últimos eventos acontecidos en Turquía, desde el fallido golpe de Estado en julio y las subsiguientes detenciones arbitrarias y masivas, además de la incursión a Siria y el ataque a los kurdos, han provocado muestras de apoyo en el Parlamento Europeo, pero sobre todo han generado mucha preocupación. Los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores se han reunido tras una misión de evaluación a Turquía la semana pasada. Kati Piri es eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.
El 15 de julio pasado se produjo un golpe contra la democracia turca y creo que sus consecuencias y la gestión del gobierno son una prueba crucial de la que aún no debemos estar pendientes, pues no conocemos los resultados.
Miles de militares, académicos, jueces, activistas y periodistas siguen a día de hoy retenidos. Algunos de ellos se enfrentan a la pena de muerte, si tal y como lo ha anunciado el presidente Recep Erdogan, este cruel castigo es reintroducido en el país. Antonio Tajini es eurodiputado del Grupo de los Populares.
We are totally against.
Estamos en contra de la pena de muerte. Es una línea roja que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia.
It's impossible for us to accept.
Y como si fuera poco, suenan las campanas de alerta que avisan sobre el acercamiento entre Turquía y Rusia. Para Charles Tannock, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, es un motivo de preocupación.
La reconciliación de Erdogan con Putin debe preocuparnos sobremanera, ya que estos dos tipos duros tienen una mentalidad muy parecida.
Por su parte, el pasado 1 de agosto, el gobierno de Turquía anunció que dejará de frenar el flujo de refugiados que huyen hacia Europa si la Unión Europea no elimina antes de octubre el visado como requisito para permitir la entrada de sus ciudadanos al continente. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Menyut Cavusoglu, advirtió que su gobierno anulará el acuerdo sobre devolución de refugiados suscrito con la Unión Europea si Bruselas no fija una fecha firme para la liberación de visado para los turcos, uno de los puntos del pacto refrendado el pasado mes de marzo. Además, Ankara se niega a modificar su ley antiterrorista, uno de los requisitos exigidos por la Unión Europea, y se plantea aceptar la pena de muerte, lo que supondría el cese inmediato de las negociaciones por contradecir los principios democráticos europeos.
Milano,
Zagreb,
Tallinn, Bruselas.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad. Europunto de vista.
Son 28.000 votos los que han decidido los 16 proyectos innovadores que compiten en las cuatro categorías de la final para los premios Innovación Radar 2016. Y uno de esos 16 finalistas es español. Vamos a saludar a Francisco Ibáñez, en este caso es director de proyectos de más de Brainstorm. Muy buenos días y enhorabuena.
Buenos días, muchísimas gracias.
Enhorabuena por estar entre los finalistas, que no es fácil, de este premio Innovación Radar 2016. Lo hacéis con una propuesta que se llama SmartSet y, en primer lugar, lo que nos gustaría es que nos contarais en qué consiste.
Bueno, es una propuesta que está muy alineada con nuestro mercado, con nuestras líneas de negocio. Brainstorm es uno de los proveedores principales de estudios virtuales a nivel mundial para las televisiones más importantes. Y bueno, se nos ocurrió de alguna forma desarrollar un producto que fuera flexible en cuanto a precio para que las televisiones pequeñitas, televisiones locales y pequeñas productoras pudieran acceder a este tipo de tecnología obteniendo pues unos resultados de salida, de output similares, con calidad similar a lo que realmente tienen ahora mismo las televisiones grandes, ¿no? Las televisiones importantes.
¿Y cómo surge la idea de presentar esta propuesta a los premios Innovación Radar 2016?
Bueno, realmente fueron ellos los que nos propusieron la participación. Ellos hicieron una preselección de los 10 proyectos más interesantes. Bueno, eran más las empresas, los innovadores, empresas innovadoras que tenían proyectos dentro de lo que era el programa Horizonte 2020. Uno de esos proyectos interesantes era el nuestro, muy enfocado a mercado, que es lo que ellos quieren. Y bueno, fuimos preseleccionados dentro de esa categoría junto con otras 10 empresas.
Bueno, y poco a poco os habéis colocado, como decimos, dentro de esos 16 finalistas. Hay cuatro categorías, vosotros competís con otros tres proyectos del resto de Europa. ¿Por qué creéis que el vuestro debería ser elegido ganador?
Bueno, nuestro, como te he dicho, lo que busca la Comisión Europea hoy por hoy en los proyectos son en este tipo de proyectos son productos que puedan acceder al mercado, que puedan acceder a un conjunto de empresas o de clientes potenciales muy alto, y en este caso nuestro producto tiene una capacidad de acceso a mercado potencial increíble, ya que estamos hablando de cantidades pues espectaculares de pequeñas televisiones a nivel local alrededor del mundo que buscan este tipo de tecnologías y que actualmente no las adquieren por esos precios tan elevados, porque son herramientas que están pensadas para grandes televisiones. Y lo que hemos hecho ha sido esa adaptación en cuanto a infraestructura y en cuanto a coste para que puedan ser utilizadas por este gran número de empresas.
No sé si nos puedes dar, por ejemplo, un ejemplo de cómo le podría facilitar a una televisión, no sé si regional o local, el utilizar, por ejemplo, esta herramienta que vosotros proponéis. Está dirigida a retransmisiones de deportes, de programas en general, o cuál sería, no sé si podéis poner algún tipo de ejemplo.
Sí, bueno, esto realmente es escenografía virtual. Estamos hablando de que las pequeñas televisiones, bueno, incluso las grandes suelen tener este tipo de habitaciones verdes, ¿no? Uh-huh. Que lo que hacemos es, en este caso, nosotros cambiamos ese verde por un entorno virtual. Un entorno virtual que tiene una calidad tan alta que muchas veces el espectador no es capaz de discernir si ese entorno es virtual o es real. Entonces, el problema que tienen las televisiones pequeñitas ahora mismo es que trabajan con estudios, tienen espacios muy reducidos y trabajan a lo mejor con un solo estudio, pero con nuestra tecnología, con un estudio virtual, pueden ser capaces de hacer diferentes tipos de programas cambiando simplemente los gráficos que hay detrás, ¿no?
Que se ven de fondo.
Que se ven de fondo, exactamente. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos una serie de plantillas que estamos desarrollando dentro del proyecto. Una de ellas es para noticias, otra de ellas es para un programa de magazine, otra de ellas es para un programa de debate, para un programa infantil y para el tiempo. Entonces, con eso ellos pueden adquirir cualquier plantilla separadamente, comprar esa plantilla y ponerla en marcha, y conforme van adquiriendo más capacidad en el uso de esta tecnología, pues pueden comprar otro tipo de plantillas según también su presupuesto y su capacidad.
¿Ahora mismo la demanda que tenéis es de clientela nacional o europea?
No, europea. Este es un proyecto europeo y hemos empezado ya a recibir muchos intereses en la tecnología, mucho interés en la tecnología, sobre todo también no solamente de pequeñas televisiones, sino de periódicos, porque los periódicos ahora mismo ya están pasando a contenido digital y en sus páginas web quieren producir este tipo de programas con fondos virtuales, a bajo coste, noticiarios, El Tiempo, etcétera, y no quieren introducirse en tecnologías tan inasequibles económicamente como son las que están pensadas para grandes estudios de televisión, ¿no? Grandes canales de televisión.
Bueno, supongo que estaréis, no sé si nerviosos o no. La final creo que se va a dar a conocer el próximo 26 de septiembre. ¿Quiénes van a ser los ganadores de cada una de estas categorías? ¿Hay nervios o no?
No estamos nerviosos. La verdad es que estamos más ilusionados que nerviosos. Sí, estamos ilusionados porque, bueno, es una oportunidad también para que nuestra empresa pues sea un poco reconocida a nivel europeo. Y el estar allí ya es un reconocimiento, haber llegado un poco a esa final. Primero, el que te seleccionen dentro de esas 10 empresas, ¿no? Dentro de nuestra categoría, habían otros 10, de que te seleccionen de un conjunto de, pues no sé, pueden haber 500.000 empresas que ahora mismo están desarrollando proyectos europeos. Y bueno, y después el ir y tener la posibilidad de explicar a todo el mundo cuál es nuestra tecnología, cómo hemos desarrollado este proyecto, pues ya es un reto importante. Y si además pues pudiéramos ganar, pues esto sería excelente, ¿no? Ya. Pero bueno, estamos ilusionados simplemente de estar ahí.
¿Cuánta plantilla tiene ahora mismo Brainstorm?
Somos 40 personas. Ahora estamos repartidos entre el Centro de Desarrollo en Valencia y un poco la oficina comercial que tenemos en Madrid.
Bueno, ¿y nos podríais hacer una valoración de cómo veis vosotros la apuesta por la innovación en el marco del Horizonte 2020? Es el programa que plantea la Comisión Europea para 10 años, 2010-2020, y con inversiones especialmente fuertes en el último presupuesto que se aprobó dentro de la Comisión Europea, pero yo no sé si echáis en falta también cierto compromiso por parte de los gobiernos a nivel nacional.
Sí, la verdad es que ahora mismo la apuesta europea es mucho más atractiva que la nacional. Nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo participando en programas de investigación, porque bueno, nosotros somos una empresa tecnológica, tenemos que estar siempre a la vanguardia, tenemos que estar en los consorcios y en los proyectos más innovadores a nivel europeo. Ahora mismo estamos involucrados en unos 6 proyectos europeos. Este por el que hemos sido seleccionados, nosotros somos los coordinadores de ese proyecto, pero hay otros en los que participamos como socios y siempre estamos a la vanguardia gracias a este tipo de programas. Además, nos permite pues el investigar, el tomar un cierto riesgo, ya que ese riesgo de alguna forma es cofinanciado con fondos públicos, porque si al final no hubiera cofinanciación, nadie asumiría el riesgo de innovar. Entonces, yo creo que eso es una herramienta fundamental. Y Europa lo está haciendo muy bien. Sí, es verdad que Europa lo está haciendo mucho mejor que a nivel nacional. Pero bueno, a nivel nacional también estamos ahí porque también tenemos algunos socios y algunas universidades con las que trabajamos, los cuales es su herramienta fundamental para poder investigar y ayudarnos en innovar es a través de fondos públicos.
Bueno, pues suerte en cualquier caso para el 26 de septiembre, fecha en la que se darán a conocer los ganadores de cada una de las categorías. Muchas gracias, Francisco Ibáñez, director de proyectos de I+D de Brainstorm, por habernos acompañado estos minutos para hablarnos de la propuesta SmartSet, que, como decimos, compite en esos premios Innovación Radar 2016. Muchas gracias, Francisco.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Gracias de verdad.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Pues una semana más abrimos ventana de comunicación con el Departamento de Prensa de la Comisión Europea en Madrid, con Dimitri Barua. Dimitri, muy buenos días.
Buenos días.
Como siempre, recordamos la existencia de ese portal de búsqueda de empleo, EURES, para los que quieren iniciar una actividad laboral fuera de las fronteras de nuestro país. Dimitri.
Sí, es un portal que conecta todos los diferentes servicios de empleo europeos. Es decir, si una persona quiere ir a trabajar al extranjero en Europa, tenemos que facilitarle esta movilidad. De hecho, hay pocos europeos que van a trabajar en Europa, comparado con los americanos, por ejemplo, que viajan mucho de un estado para otro para encontrar un trabajo. Pues evidentemente en Europa tenemos barreras lingüísticas, tenemos mercados laborales muy diferentes, a veces muy atractivos también, como vemos en el caso de los españoles que van a trabajar a Reino Unido, a Dinamarca, a Alemania. Y en este caso, pues hay que facilitarles la vida, hay que facilitarles un contacto, un punto donde se pueden informar a través de la web, un sitio donde pueden colgar su currículum y estudiar ofertas laborales, que hay casi 1 millón de ofertas laborales. Esta cifra está variando constantemente, pero...
Bueno, pues recordamos EURES, que lo pueden localizar a través de cualquier buscador de internet, ya lo saben, cuelgan su currículum, tienen además la oportunidad de realizar consultas más específicas, si es que es necesario, con algunas de las personas de los consejeros EURES, que se dedican precisamente a resolver dudas. Y para los que no estén tan interesados en el trabajo, pero sí que estén interesados en oportunidades de estudio, con el arranque de curso escolar en este mes de septiembre, también universitario, no está de menos recordar la existencia del programa Erasmus Plus.
Sí, bueno, en el fondo no se trata únicamente de estudiar, sino de mejorar sus posibilidades de encontrar un trabajo en el futuro, aunque entiendo que a veces la perspectiva queda un poco más lejana, pero es verdad que los Erasmus tienen esta ventaja, que tendrán más facilidad de encontrar un trabajo. Estadísticamente está comprobado. Que estas personas no solamente van a viajar más en el futuro, van a mantener esta movilidad, ¿no?, que dentro de Europa, de la que hablamos antes, pero además van a encontrar con más facilidad un trabajo. Entonces, lo que hicimos con Erasmus Plus es el nuevo programa Erasmus de 2014 a 2020, y este programa se le aumentó los recursos un 30%. Los fondos para los diferentes países, entre ellos España, han aumentado. Es verdad que luego al final esto ha llegado, la beca europea ha aumentado, pero muchas veces las becas complementarias a nivel nacional bajaban, con lo cual no las becas aquí no se ha visto el efecto, pero Europa ha puesto más dinero. Y nos hemos gastado 2.000 millones de euros en 2014, el primer año de Erasmus Plus, y se han beneficiado, estos 2.000 millones han beneficiado a 1 millón de personas a través de Europa. La parte que se comenta más de Erasmus es la parte de los estudiantes, son los 47.000 Erasmus perdón, 37.000 Erasmus que llegan a nuestro país y nosotros enviamos 34.000 cada año. Y eso es una parte importante del programa, pero no es únicamente eso, también hay gente que va a seguir una FP, profesores que van al extranjero, movilidad de universitarios de tercer ciclo, en fin, hay no solamente los estudiantes.
Bueno, pues recordamos además que España, Alemania y Francia siguen siendo los principales destinos de los estudiantes, que como decimos, el proyecto Erasmus Plus amplía su abanico, va más allá de lo que inicialmente se conocía, así que les instamos a que también echen un vistazo a la página web por si pueden encontrar algo que se ajuste a sus necesidades. Y también queremos comentar esta semana otro aspecto que ha dado mucho que hablar, y es el esperado y anunciado fin de las tarifas roaming para la Unión Europea. Dimitri, porque aquí ha habido, bueno, pues multiplicidad de visiones sobre lo que era esta propuesta inicial, que parece ser, no sé si nos lo puedes aclarar o no, que finalmente ese fin del roaming va a durar solo 90 días al año.
Bueno, el reglamento lo aprobaron los gobiernos y el Parlamento el año pasado. Y entonces esto pone fin al roaming al junio de 2017. Y luego encargaron a la Comisión Europea de determinar una cosa, que una cláusula de condiciones abusivas. Es verdad que existe el riesgo, más fuerte en algunos países que en otros, yo creo que en España no es tanto, que la gente que va al extranjero a vivir pues conserve su móvil, entonces y al final acaben utilizando sus datos. El problema son los datos de itinerancia, acabe utilizando más datos al extranjero que en su país de origen. Y para algunos países de emigración, como pueden ser los países bálticos, esto suponía un grave problema, porque tiene mucha gente que va al extranjero y sus tarifas son más baratas. Entonces se ha fijado una cláusula para evitar el uso abusivo. Y está en una primera versión que ha causado mucha polémica. Habíamos puesto la cifra de 90 días porque entendemos que bueno, la mayoría de la gente, la media de viajes son 11 días al año. Los viajeros van una media de 11 días al extranjero. Por tanto, el 99% de la gente viaja por menos de 30 días. Por tanto, está el 99% de los casos está cubierto por bueno, no va a haber roaming, ¿no? Se va a eliminar. Pero para el 1% restante hay un problema en particular, se ha destacado, que son los Erasmus, que se van al extranjero, se van a quedar 6 meses, y la verdad que hoy en día pues el mundo ha cambiado, los jóvenes les gusta mucho su teléfono. Entonces, bueno, lo que hemos hecho, he visto la reacción, y la verdad que estamos reconsiderando esta propuesta y hemos retirado temporalmente esta propuesta para reevaluarla, y va a haber un nuevo plazo que se va a fijar, una nueva cláusula antiabusos que va a tener en cuenta este problema específico.
O sea que de momento no hay nada cerrado, habrá que esperar a que se defina. Hay tiempo hasta junio del próximo año.
Sí, pero el roaming se acaba en 2017, eso seguro. Lo que pasa es la cláusula antiabusos. Abuso, pues hay que definirla para evitar de estos problemas en determinados países. Yo no creo en España.
Y para
luego
situaciones, pues no solo la de los estudiantes, también imaginamos que pueden ser trabajadores desplazados por X circunstancias, que tengan que pasar mayor periodo de tiempo en otro país también.
Sí, bueno, en todo caso, esto, por ejemplo, el roaming se iba a suprimir, por ejemplo, para los transfronterizos, ¿verdad? Que hay gente en Galicia que cruza diario la frontera y para ellos se hubiera suprimido de todas formas, o sea. Pero es verdad que luego una persona que reside de forma temporal en otro país, bueno, pues tiene otras opciones que el roaming, pero vamos a reconsiderar todos estos casos y vamos a volver con una propuesta mejorada.
Bueno, pues de momento lo que sabemos, fin del roaming para junio de 2017, hasta entonces queda tiempo para definir esas cláusulas, bueno, y marcar esas diferencias para evitar, como señala, el uso abusivo de esta posibilidad, que será una realidad ya el próximo año. Muchas gracias, Dimitri Barua, del Departamento de Prensa de la Comisión Europea en Madrid, por atendernos una semana más.
Muchas gracias.
Somos Europeos Viajeros.
Pues una jornada más, ya lo saben todos ustedes, como somos Europeos Viajeros, nosotros abrimos ventana hacia Europa, lo hacemos siempre con la compañía de Luis Martín. Luis, muy buenos días.
Buenos días, feliz domingo, felices viajes, así somos Europeos Viajeros.
Bueno, pues sin más preámbulo, arrancamos ese primer lugar que tenemos elegido para visitar en esta jornada de hoy. Nos vamos hasta Bristol.
En el oeste de Inglaterra se halla Bristol, que es la ciudad más grande del occidente inglés y auténtico hervidero de tendencias y cultura popular. Cuatro son las ciudades fuera de Londres en las que pasa algo, dicen los propios ingleses, relacionados con la cultura: Birmingham, Manchester, Liverpool y Bristol. Bristol es la joya del oeste, una ciudad de medio millón de habitantes que supera ampliamente el millón con el área periurbana, un lugar conocido por su ambiente bohemio y su cultura pop, que ha dado muchos iconos del arte y la música moderna. Como siempre, creemos que es imposible comprender y disfrutar un destino sin saborear un poquito su historia. Y Bristol, como todas las ciudades inglesas, tiene una rica e interesante. Fundada como la ciudad del puente en el siglo XI, la ciudad creció con prontitud porque fue un enclave fundamental en tiempos antiguos debido a su envidiable situación estratégica frente a Irlanda y junto a Gales. A pesar de la enorme mortandad que sufrió en el siglo XIV, en el Renacimiento sería sin lugar a dudas la segunda ciudad más importante de Gran Bretaña, tras el de Londres, y de aquí partieron importantes expediciones marítimas como la famosa de John Cabot y su exploración de Norteamérica, que preparaba el terreno para la colonización de aquellos territorios por los ingleses. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que ver? Pues podemos visitar su gran universidad, que le da a Bristol un importante aire académico. La ciudad respira multiculturalidad. La ciudad es famosa por la industria del cine y la música. Hay que ver junto al ayuntamiento la catedral, que está en un bonito parque. Hay infinidad de iglesias. En la parte norte de la ciudad se encuentra el puente colgante Clifton, que es el símbolo de la ciudad. Hay gran diversidad de museos. Una maravillosa zona comercial con las mejores marcas del mundo. Bristol es una ciudad moderna, orgullosa de sí misma y que se sabe diferente. Es progresista, solidaria y multicultural. Es la gran joya del oeste inglés.
Pues vamos a seguir con más joyas, las que nos ofrece esta Europa que está abierta al visitante, que nos lleva a descubrir la ciudad que Julio Verne habría soñado. Hablamos de Nantes.
Poco podía imaginar Julio Verne, que nació en Nantes junto a la desembocadura del Loira en 1828, que la ciudad en la que vivió sus primeros años y en las que empezó a imaginar aventuras haría realidad casi dos siglos después algunos de sus sueños, probablemente compartidos con otros visionarios, como Leonardo da Vinci, casi 400 años antes. Les contamos: elefantes articulados de 12 metros de alto y 50 toneladas, garzas de 8 metros de altura, arañas gigantes que transportan pasajeros en su lomo, gigantescas culebras que retozan en las aguas del estuario, un carrusel de 3 pisos de 25 metros de altura y 22 de diámetro en el que el visitante se introduce en el interior de monstruos y juega entre fondos marinos, abismos y la superficie del océano. El penúltimo proyecto, que ni Verne ni Da Vinci ni siquiera imaginaron y que no estará listo hasta el 2019, será un gran árbol de acero recubierto de plantas originales y exóticas con 22 ramas de más de 20 metros de largo cada una. Tendrá más de 50 metros de diámetro y 35 metros de altura y estará coronado por dos gigantescas garzas y habitado por hormigas gigantes, orugas e insectos. Verne, que nunca viajó al centro de la Tierra, ni llegó hasta la Luna, ni navegó 20.000 leguas en un submarino y ni siquiera dio la vuelta al mundo en 80 días, fue, en contra de lo que muchos opinan, un gran viajero que llegó a tener 3 yates con los que visitó una docena de países, entre ellos España, donde estuvo en Vigo, Cádiz y Málaga. Se dice que su primer intento de navegación fue a los 11 años cuando se coló de grumete en el Coralín, un mercante que iba a viajar a la India, aunque su padre lo rescató a tiempo. La casa en la que vivía entonces la familia es hoy un promontorio sobre el Loira, acoge ahora un modesto y poco explotado museo dedicado al que, además de escritor, fue poeta, dramaturgo, abogado y científico. Verne es el autor más traducido del mundo, solo superado por Agatha Christie. Y Nantes y Verne son noticia durante todo el 2016 y también lo serán en el 2017 con las nuevas inauguraciones.
Pues nosotros vamos a seguir descubriendo a Europa y esta vez con el buen ambiente cultural que se vive en la ciudad de Košice.
Y nos vamos a Eslovaquia. La segunda ciudad más grande de Eslovaquia es Košice, situada en el centro de la parte oriental del país, donde tiene su toque único. Su principal monumento es pintoresco, es el centro de la ciudad y es la Catedral de Santa Elizabeth, que se remonta a principios del siglo XV. Es la catedral gótica más oriental de Europa y la iglesia más grande de Eslovaquia, con una capacidad de más de 5.000 personas. El interior está formado por 5 naves y resulta verdaderamente impresionante. Se recomienda visitar el altar mayor, compuesto por unos 50 paneles pintados y dorados. Su decoración suntuosa lo convierten en una pieza única en Europa. Košice fue capital europea de cultura en el año 2013 y, además de los eventos que tuvieron lugar entonces, hay una actividad cultural durante todo el año. Hay que pasar por la calle mayor, que se conserva preciosa, con casas de los siglos XVIII y XIX. Este itinerario permite descubrir al mismo tiempo el teatro de estilo neobarroco, la Casa del Distrito, que acoge una de las galerías de arte y antiguo ayuntamiento más importante, cuyos techos están decorados con frescos del siglo XVIII. Hay que gozar del ambiente cultural de Košice en Eslovenia, auténticamente sorprendente.
Como sorprendentes también son los acontecimientos europeos que nos invitan a viajar, entre ellos una nueva inauguración, un nuevo museo, uno más, en La Haya.
Hoy, 11 de septiembre, abrirá en Wassenaar, a las afueras de La Haya, el Museo Borlinden, un nuevo espacio de arte contemporáneo en Holanda bajo la dirección de Wim Pietzjebes, que ha estado al frente del Rijksmuseum de Ámsterdam durante más de 7 años y promete ser una de las citas imprescindibles para los amantes del arte. Esta nueva galería constará de un espacio expositivo en el que rotarán las obras de la colección privada del museo, otro para exposiciones temporales, otra sala con obras e instalaciones de gran tamaño que se exhibirán de manera permanente, y un amplio jardín diseñado por el paisajista de renombre Piet Oudo. La pinacoteca también contará con una cuidada biblioteca y un taller de restauración cuyo trabajo podrá ver el público a través de un cristal, además de un auditorio, restaurante y tienda. Diseñado por el estudio de arquitectura de Gran Budget, su construcción con piedra natural y paredes de vidrio transparentes contribuyen a la fusión del edificio con la naturaleza exterior. Asimismo, su diseño interior, con un techo de cristal y la instalación de luces LED, favorecen la iluminación natural de las obras durante todo el día. Ya tenemos otro pretexto para viajar a La Haya. Desde hoy, una nueva galería de arte, una gran galería de arte.
Pues llega el momento ahora de descubrir ese insigne personaje europeo que destacamos cada semana. En esta ocasión nos vamos a quedar con la figura de una mujer, actriz alemana, con Marlene Dietrich.
Es un personaje mítico. La internacionalmente famosa actriz Marlene Dietrich nació el 27 de diciembre de 1901 en Berlín. María Magdalena Dietrich comenzó su carrera en Berlín en la década de 1920, llegando a ser famosa después de la película de 1931, El Ángel Azul. Su última actuación en la película ocurrió en 1975 con la película Un Gigolo y murió en París el 6 de mayo de 1992. Pero eso sí, Marlene Dietrich, dicen los amantes del cine, que nunca ha muerto.
Bueno, pues para vivir la vida con alegría, ya saben, las fiestas que se celebran en Europa. En esta ocasión nos vamos a una cita que tiene lugar en territorio nacional, la Romería de los Milagros en Moraña, en Pontevedra, Luis.
Pues una de las más multitudinarias romerías gallegas es esta. Durante la procesión suelen salir gentes, fíjate, metidas en ataúdes o portándolos sobre la cabeza, y cumplen promesas por haber escapado ellos o algún familiar de la muerte. El manto de la Virgen aparece al final de la procesión, llena de billetes que los devotos han ido prendiendo. También se pueden ver esvotos de cera y gente de rodillas dando la vuelta al santuario. Es todo un acontecimiento en Moraña, en Pontevedra, una fiesta muy popular. Bueno, lo de fiestas con reserva, porque hay que ver,
Bueno, pues para disfrutar de cualquier fiesta o de cualquier viaje, desde luego lo que sí que es imprescindible es tener a mano esos consejos para viajar por Europa. Hoy hemos conocido, o vamos a conocer en este caso, las actitudes de los europeos, Luis, en los aeropuertos.
Se ha realizado una encuesta sobre las actitudes de los europeos que han volado al menos una vez en los últimos años frente a las medidas de seguridad de los aeropuertos. El 14% de los pasajeros europeos creen que han sido parados debido a prejuicios, y uno de cada 12 siente que le han tocado de manera manera inapropiada, aunque solo un 6% ha puesto una denuncia. Inicialmente a todos los encuestados se les preguntó si alguna vez habían sido detenidos en un control de seguridad de un aeropuerto, a lo que más de la mitad contestó que sí. De estos dos terceras partes dijeron que había sido por llevar artículos prohibidos o por cumplir alguna de las normas de seguridad del aeropuerto. El resto de los encuestados contestó que había sido parte de los controles que se realizan al azar. Por países, estos son los resultados al preguntarle si creían que las medidas de seguridad de sus propios aeropuertos eran bastante profesionales. Los británicos opinan que un 56% sí, los alemanes el 85%, los franceses el 81%, los españoles el 79%, los italianos el 58% y los portugueses el 64%. Pero lo que llama la atención es el titular de la noticia. Uno de cada 12 turistas europeos siente que le han tocado inapropiadamente en un aeropuerto. A ver esas manitas.
Bueno, pues en cualquier caso, queremos destacar ahora, antes de marcharnos, esas ofertas al vuelo para viajar por Europa y que nos llevan también a ofertas en territorio nacional, en particular a descubrir la Comunidad Valenciana.
Ha habido un buen verano lleno completo, al 90%, es un montón de personas las que han salido de vacaciones y ahora ya llegando septiembre, lógicamente la gente se incorpora al trabajo, salvo las personas que tienen más de 60 años y están jubilados. Entonces la Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana y las empresas privadas se han puesto de acuerdo para estimular y para que sigan de vacaciones las personas mayores de 60 años. Y está el Mediterráneo en vivo, como ellos lo titulan, y hay precios interesantísimos en Benidorm, Playa San Juan, Peñíscola, Denia, Calpe, Altea, Gandía, Torrevieja, Guardamar, Benicàssim, Cullera y Santa Pola. Hay precios interesantísimos. Hay un hotel, por ejemplo, en Benicàssim, con todo incluido, con el agua y con el vino, por 207 euros. Y en Meridor, un hotelito de 3 estrellas esa semanita, 174. Bueno, 8 días, 7 noches, para que los mayores disfruten de la vida y disfruten de los viajes sin ir muy lejos.
Pues para poder irnos lejos o no, lo que sí que es importante es que ustedes pregunten y nos recomienden cosas para hablar sobre Europa y los viajes. Tenemos una dirección, Luis, de correo electrónico.
somoseuropeosviajeros@gmail.com. somoseuropeosviajeros@gmail.com.
Pues muchas gracias, Luis, y hasta la próxima semana.
Que sean muy felices, que viajen muchos y hasta la próxima semana. Aquí una nueva cita, el mismo día, en la misma emisora y en el mismo lugar.
Llega ya el momento de hablar de cine. En este caso nos fijamos en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, porque ha mostrado estos días 8 películas beneficiadas en ayudas por el programa Media. Entre ellas, por ejemplo, en la selección oficial nos hemos encontrado con France, de François Ozon, que ha recibido apoyo en la distribución, y nos cuenta la historia de Ana, que va todos los días a visitar la tumba de su prometido Franz, que fue asesinado en Francia. Nos ubica en una pequeña ciudad alemana, poco tiempo precisamente después de la Primera Guerra Mundial. Un día Adrien, un misterioso joven francés, también deja flores en esa tumba. Su presencia va a suscitar reacciones imprevisibles en un entorno que está marcado por la derrota del país germano. Escuchamos parte del tráiler en versión original.
Kommt seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz.
Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg.
Willkommen.
Und Sie kannten Franz?
Ja.
Aus Frankreich.
Oui.
Pensez à lui toujours.
Comment pourrais-je l'oublier?
en la selección oficial, pero eso sí, fuera de competición, nos encontramos con otro título, el de Safari, que es un documental en el que Ulrich Seidel sigue a turistas austriacos que viajan a África para cazar cebras y jirafas. Seidel divide en temas su investigación, tratando de entender y hacernos entender qué pasa por la cabeza de esta gente, por qué matan animales como una jirafa y si las armas más eficaces para usar son las que están utilizando, las tarifas, por ejemplo, por animal abatido y las extraordinarias emociones que se experimentan al matar. Las relaciones con el personal local que se ocupa del turismo armado también se abordan en este documental, del que también les extraemos parte del tráiler en versión original en alemán.
Ist ein Bulle dabei, weil das kann ich nicht sehen.
Warum muss ich mich rechtfertigen? Warum?
Ich verwende das Wort töten nicht, weil das ist erlegen, ja.
Mhm. Eigentlich erlöst man nur die
genau,
Tiere daran.
Die Älteren.
Genau.
Zum Beispiel,
oder Kronne.
Más propuestas que se están viendo en Venecia. Planetarium, de Rebeca Zlotowski. Apoyo en distribución del programa Media y nos cuenta la historia de dos hermanas que tienen la habilidad de comunicarse con los fantasmas. Pero todo se va a complicar cuando sus caminos se cruzan con un productor de cine francés mientras está actuando en el París de los años 30.
When are we going home?
Soon.
Tomorrow.
We'll wake up.
Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommées des médiums américains, les sœurs Barlow.
Depuis que vous êtes entrée dans ma vie, les choses sont si différentes. C'est une grande rencontre pour moi.
Are you really gonna make movies?
Nous n'avons pas besoin de construire le personnage d'une spirite, nous l'utiliserons tel quel.
Il faut créer de nouvelles machines.
Développer autrement.
Y en la selección oficial, Horizontes, hay otras dos propuestas interesantes. Una de ellas, El rey de los belgas, coproducción de Bélgica, Países Bajos y Bulgaria. El rey de los belgas está de visita oficial en Estambul cuando Bélgica se colapsa. Por lo tanto, el rey debería volver de inmediato a salvar su reino. Pero una tormenta hace cerrar el espacio aéreo y las comunicaciones. No hay aviones ni teléfonos, así que con la ayuda de un cineasta inglés y un grupo de músicos búlgaros, el rey y su séquito logran cruzar la frontera de incógnito. Ahora comenzará para él una odisea a través de los Balcanes en la que va a descubrir el mundo de verdad y también a él mismo.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3...
And action.
Belgium. Is it a proper country or just some geopolitical compromise? I don't know. But it does have a palace. And they hired me to make a promotional documentary about the king.
It will be my great honor to personally deliver this symbol of Brussels to your great city of Istanbul.
See ya. But breaking news was on its way.
La Wallonie a déclaré son indépendance!
Pardon?
La Belgique a éclaté!
All flights are grounded due to a cosmic disturbance.
I must get home to Belgium immediately.
It is not possible.
Mr. Roy, please.
Hoe staat het met onze vlucht?
Geen vlucht, sir, maar wel een vluchtplan.
Mr. Lloyd comes with his camera. We will capture our journey back home for the people.
Y por último, una cinta italiana, Le ultime cose, de Irene Dionisio. Nos ubica en una casa de empeño en Turín, donde hay tres historias que se entrelazan en la línea de la deuda moral con la búsqueda de su redención personal. Como decimos, una película que se ha estrenado en el Festival de Venecia y en las salas del cine lo hará el próximo 29 de septiembre.
Qui ogni pomeriggio viene fatta la nostra asta di preziosi. Vendiamo impegni non riscattati al miglior offerente.
Fonditori, gioiellieri, appassionati.
Aggiudicato.
Ciao Tony, il nostro nuovo perito.
Salve.
Felice di averti qui.
Le sovrastime qui non sono tollerate. Il prestito concesso è un quarto del valore di mercato.
Sai che potenza ha questa collana alla mia vita?
Ha capito cosa?
cosa vi ho detto prima? Se la vendi lì fuori, poi dopo non la può più riprendere. E questo è il prestito.
Bueno, pues hasta aquí algunas de las propuestas que les teníamos preparadas para esta jornada. Ya saben, de cara a un futuro se irán estrenando todas estas películas en las pantallas españolas, así que esperamos que esto les haya servido de aperitivo. Hasta la próxima semana.
Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Pues de esta forma llegamos ya a las señales horarias, a las 8 de la mañana. Es todo por nuestra parte, muchas gracias por su atención. Y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter nos localizan en Euronet Plus-SPA o a través de Facebook en Euronet Plus Spain, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Nosotros regresamos la próxima semana, será el sábado a partir de las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, que disfruten de la semana.